Hola, saludos, buenas tardes a todos. Espero que les haya gustado la hora anterior y sin duda esta que iniciamos ahora. Queremos hablarles de un accidente que nos ha dejado helados. La muerte de cuatro jóvenes procedentes del barrio de Vallecas que encontraron la muerte este sábado al despeñarse su coche por la ladera del puerto de Lunada, en Cantabria. Pues este va a ser el tema que abordemos inmediatamente con nuestra compañera Mónica González. Caray, Mónica, qué tristeza, ¿verdad?
Buenas tardes, Nieves. Tremenda, espeluznante, la familia, evidentemente, de los cuatro fallecidos, de los cuatro jóvenes de 20, 21 años, dos chicos y dos chicas del puente de Vallecas, de la zona de Palomeras, están completamente consternados. Toda la sociedad, yo creo que estamos consternada. Tras conocer lo sucedido, un grupo de jóvenes que lo que querían era planear y pasar el fin de semana tranquilamente en una cabaña pasiega en San Roque de Riomieira, ¿no? En ese momento, por lo tanto, iban además a celebrar el cumpleaños de uno de los integrantes de este grupo, a celebrarlo. Hay que desmentir, por ejemplo, y lo han confirmado en este caso familiares de uno de los fallecidos, que los chicos no habían bebido alcohol, o sea, no había alcohol de por medio, ni drogas, ni nada por el estilo.
Simplemente, la carretera era infame,
la carretera, lo que tú dices, Nieves, era infame y en ese momento, bueno, pues hacia las 10 de la noche estos dos vehículos que se dirigían hacia esa cabaña, bueno, pues cruzaron y enfilaron ese estrecho paso de montaña que comunica los valles pasiegos y la comarca burgalesa de las Merindades, y aquí en ese momento imaginamos que se produjo pues ese accidente, ¿no? En ese camino tan peligroso como tú bien apuntabas, Nieves.
Sí, está, fíjate, Javier Allende, técnico de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Cantabria y coordinador de la emergencia el pasado sábado, es que además le pilló de guardia. Creo que nos puede echar una mano en esta tarde donde hablamos de este accidente. Don Javier Allende, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, creo que efectivamente se ahorraban una hora de viaje, pero a veces ahorrarse una hora es exponerse demasiado. ¿No era la mejor carretera para ir en una noche de niebla, con viento, lluvia, en fin? No sé qué piensa. ¿Qué nos puede decir Javier?
Pues sí, efectivamente no es la mejor carretera porque se trata de un puerto de montaña. Los puertos de montaña, pues algunos, en este caso, tiene una carretera estrecha. Había niebla, había caído nieve, o sea, se han dado todas las circunstancias para que la desgracia pudiera ocurrir. Me imagino que así ellos, desconocedores de la zona, pues han ido, pues a lo mejor por donde el navegador les ha enviado, ¿no? Y la carretera más corta, el camino más corto, y se han metido en esta carretera que probablemente ni sabían que es una mala carretera en esas circunstancias. La fatalidad pues ha querido que sea así, que hayan ido por esta carretera y que se han encontrado pues el peor de los escenarios.
Sí, hay quien decía que los navegadores, nos lo decían en la primera hora, a veces te llevan por unos caminos que en teoría efectivamente te ahorran una hora, pero te dejan,
totalmente,
en fin, con unas inseguridades y unos peligros.
Es que no hay que fiarse de los GPS, de los navegadores. Antes de hacer un viaje de este estilo hay que mirar las mejores rutas y sobre todo informarse a través de medios oficiales, sobre todo el tema climatológico y en este caso el tema de las carreteras, ¿no? Guardia Civil de Tráfico, para saber si realmente, aunque esté abierta la carretera, estaba abierta la carretera pese a las circunstancias, bueno, pues a lo mejor tenían que haber llevado otro camino aparte.
¿Cómo se produjo el accidente, Mónica?
Bueno, pues este Audi A3 que circulaba por la comarcal 643 se sale de esa vía en el kilómetro 12700 a la altura del mirador de Covalrullo en San Roque de Riomieira. Se despeña por esa ladera de más de 300 metros de altura, es decir, se precipitó al vacío en esa curva que carece, como además decía en este caso Javier, de guardarraíles, en un trazado muy sinuoso, y en ese tramo de la vía lo que hace es que cayó como quien dice, a tonel, y fue rodando ladera abajo, dando muchas vueltas de campana durante varios metros hasta que por fin se detuvo debido a la nieve. Esto lo que hacía, lo que hizo presagiar con esas vueltas de campana, y Javier nos lo podrá también contar, son las gravísimas consecuencias que luego se encontraron. Hablamos de que, evidentemente, el turismo quedó con piezas desmembradas, la ropa de los pasajeros, la comida, es decir, bueno, pues todo era un verdadero caos después de esas decenas de vueltas de campana hasta que se precipitaron al fondo del barranco.
Claro, le tocó, Javier, estar allí de guardia. Sí que nos gustaría saber, bueno, cómo... Es que esto también a ustedes les tiene que afectar, por mucho que estén acostumbrados, ¿no, Javier?
Pues, hombre, sí, lo tenemos que tomar como trabajo, porque si no, terminaríamos yéndonos a casa. Pero a pesar de ello, pues, lógicamente, mire, yo en mi caso tengo un hijo de 21 años que estaba yendo a Madrid.
Ay...
Entonces, que de repente te digan unos chicos de la edad de tu hijo que estás haciendo el viaje a la inversa, ocurre esto, desde luego que afecta, claro que sí, cómo no. Es muy duro y ver esto, y además cuatro, no si es uno, todos de golpe, pues sí, afecta, desde luego.
Claro, porque la nosotros... caída... Sí, dígame.
Nosotros lo tenemos que tomar como trabajo porque, pues es lo que digo, si no al final...
No podrían vivir, Javier.
Claro, son muchas desgracias de estas que tenemos que atender a lo largo de nuestra carrera profesional y si dejas que todas te afecten al final... No puedes.
Claro, ustedes no son como los médicos, no pueden dejarse ir en cada paciente.
Implicarse, o sea, ¿no? Por
final, claro, claro. Pero Javier, ¿cómo fue el rescate? ¿Cómo ha sido?
Pues duro, las circunstancias, noche, niebla, frío, terreno muy difícil para los rescatadores, utilizando métodos pues ya de rescate, cuerdas, ya teniendo que... Ya era arriesgado para los primeros que llegan allí bajar al coche, no encuentran el coche, les cuesta porque hay que bajar mucho, van bajando, van encontrando trozos de coche, pero llegar hasta el coche ya cuesta, caídas, resbalones, con el consiguiente riesgo, por supuesto, y bueno, posteriormente ya llega el equipo de rescate más especializado y se hacen las instalaciones... Y se procede al rescate. Lógicamente va un médico, llevamos a un médico, por supuesto, que es el que va a certificar el fallecimiento de los chicos. Y acto seguido, pues al haber fallecido, pues es cosa de la Guardia Civil, Policía Judicial, que estaban allí, se les dice, esta es la situación que hacemos. Y la Guardia Civil dijo, no, sacarlos de ahí porque no los podemos dejar ahí y nosotros tampoco podemos bajar a buscarlos. Con lo cual, adelante, sacarlos de ahí. Se prolongó durante varias horas porque hubo que sacarlos de uno en uno, por supuesto, con un trabajo importante, con cansancio físico muy importante entre todos, subir una camilla por esa zona agreste, nieve, resbaladizo el terreno, con mucho frío, trabajando con guantes, pues sí, se complicó.
Y Javier, los cuatro amigos que iban detrás, ¿no?, también, y que lo vieron todo.
Sí. Estos llamaron después, en el 112 se recibió una llamada automática de un teléfono que dice, aquí ha habido un accidente. El 112 automáticamente llama para saber si realmente pasa algo o no, y al no haber una respuesta y viendo la situación, ya presumimos que algo puede estar pasando. Entonces ya empezamos a movilizar gente. Posteriormente va el coche que va detrás con los amigos, por lo visto se encuentra en una maleta en medio de la carretera, porque el coche en las vueltas de campana cruzó la carretera y siguió cayendo. Por lo visto. Entonces se encuentra una maleta y dicen, esa maleta que hace en medio de la carretera, y se ponen a mirar y dicen, sí es mía, sí está en nuestra maleta. Entonces, claro, ellos mismos ya vuelven a llamar al 112, que se les dice, sí, estamos aquí con ello, ya hemos movilizado gente que va para allá, y desde luego pues se presume que algo está pasando, pues está claro como así fue posteriormente. Y ellos mismos, pues los chicos ya empezaron a entrar en shock, ¿no? En decir eso. Después, posteriormente, les aportamos ayuda psicológica para comunicarles pues lo que había sucedido y demás, y ayudarles a atenderles en lo que necesitaran.
Nada, y además el coche era un coche bueno, hay que
un
decirlo.
Un Audi A3 tenía 8 años, o sea que no era un coche antiguo.
Un coche muy seguro, o sea...
Sí, pero es cierto que también las ruedas eran lisas, es decir, hablamos de, y lo sabes bien, bueno. Javier, al final, bueno, pues la carretera, si además había nevado, había hielo, bueno, pues cualquier circunstancia, no es una carretera buena.
Bueno, había un poquito de nieve, no mucha, 2-3 centímetros, pero también continuamente estoy repitiendo que había niebla. La niebla no te permite ver mucho, de repente llega una curva y si en la curva no la ves y no la tomas, igual te sales. Problema de estos puertos de montaña es que los quitamiedos, aunque los pongan, estas barreras laterales, hay tantos aludes que terminan arrancándolos. Los propios aludes se llevan por delante estas defensas, estas barreras. Y al final, pues, o las reponen cada año o al final tiene que ser así. Mira, es una carretera muy bonita para ir de día, en verano, con unos paisajes increíbles, despacio, sin prisa, pero en estas circunstancias no es la carretera apropiada. Claro. De noche, sin conocerla, con mala señalización, mala pintura de las rayas, mala señalización, encima niebla que no te permite ver nada, cualquier despiste, incluso igual se han encontrado una curva, han tenido que tocar un poco el freno y como había nieve se ha ido un poco el coche y se les ha salido la carretera. Estamos hablando de una carretera estrecha, no sabemos lo que puede haber pasado, pero sí que es claro que las circunstancias no podemos decir que fuera la carretera apropiada, desde luego que no.
Pues Javier, hemos hablado con Eva García, que es la tía de uno de los jóvenes, la tía de Ethan. Cumplía 21 años, el próximo jueves lanzaba una petición la tía a las autoridades. Escuchamos.
Que en temporales malos la cierren o por favor que pongan quitamiedos. Por favor, solo quiero pedir eso. Lo hago por él, por favor, por ellos. Cumplía 21 añitos. Era un niño, era un ángel, era un niño muy querido. Y todo el mundo que le conoce le ama porque era especial, era un niño bueno, eran niños muy buenos.
Madre mía, es que se te encoge el alma, ¿no? Vamos a decir que, bueno, pidieron ayuda por ese... Es que me parece interesante...
Lo contaba Javier, que, el tema sí, del teléfono móvil, porque es una cosa que no se sabía.
Pero yo no sabía que no todos los móviles lo tienen,
los,
¿no?,
de nueva generación, es decir, ajá, los más actuales tienen unos sensores que llevan equipados, como digo, estos móviles de última generación que permiten activar sistemas que son capaces de avisar a los servicios de emergencia. Estos sensores, como lo explicaba hace un momento también Javier, son capaces de detectar, por ejemplo, cambios bruscos de dirección, detectar la variación de velocidad que sufren y, en caso de ser alta, esa velocidad, discernir si es un accidente o no. En el sistema está diseñado además para detectar accidentes de coche graves, como impactos frontales, laterales y traseros, así como los vuelcos, que es lo que les ocurrió a estos chicos de aquí de Madrid, ¿no?, que involucren también, pues, por ejemplo, a cualquier tipo de vehículo, como furgoneta, un sedán, un SUV, una camioneta, etcétera, ¿no? Esto lo tienen tanto los sistemas operativos de Apple como de Android, por lo tanto es importante porque las dos herramientas están equipadas con ello. Estos teléfonos, como digo, de última generación, los más nuevos. ¿Qué ocurre? Que lo decía Javier, en el caso de saltar la alerta, el móvil, en el caso, por ejemplo, de un iPhone, lanzará ese sonido de alarma, ¿no?, y se iluminará la pantalla y avisará al usuario, a la persona que tiene el teléfono. Si la persona está consciente, puede elegir si llamar al servicio de emergencia o no, o rechazarlo. ¿Qué ocurre? Si no responde la persona, que es lo que decía Javier, el dispositivo lo que hace es llamar automáticamente al servicio de emergencia tras una espera de 20 segundos. Ese mensaje lo que hace es reproducir un mensaje de audio diciendo, como decía Javier, hay un accidente en este punto y además comparte las coordenadas de latitud y longitud aproximadas con un radio de búsqueda. Por lo tanto, ese mensaje además se emite en intervalos de 5 segundos, cada 5 segundos, y lo que hace es ayudar a los servicios de emergencia a encontrar el lugar del accidente. Es decir, antes de que los amigos del vehículo siniestrado llegaran a ese lugar, como decía Javier,
antes
que se encuentra
de que vieran la maleta, ¿no?,
el 112 de Cantabria ya había recibido esa alerta. Por lo tanto, oye, pues por algo tiene que servir también la tecnología.
Tecnología, ¿no?, que también la tienen algunos coches, ¿no?
Efectivamente, en los vehículos también desarrollados en los últimos 5 años hay una herramienta obligatoria que se llama eCall, que lo que hace, que además los coches de fabricación europea, lo que hacen es que llaman también a los servicios de asistencia en casos de sufrir un accidente, pero también a los servicios, en este caso de emergencia, para pedir auxilio en situaciones de peligro. Este sistema funciona activándose después de un accidente mediante también unos sensores que tiene el coche que detecta la colisión, una deceleración anómala del vehículo, y entonces el dispositivo se conecta de forma automática con los servicios de emergencia del 112 y avisa con precisión del lugar del accidente mediante esa geolocalización geolocalización. Además, este sistema también se puede activar manualmente. Hay coches, si os habéis dado cuenta, o los oyentes, donde en el techo del coche hay un botón rojo que pone SOS. Eso es para que tú lo pulses y también se emite esa alerta al 112 de donde te encuentres en ese momento para avisar de que tienes un problema. También a veces se encuentran entre los dos parasoles delanteros, hay una tapa con un seguro. Es decir, hay determinados lugares. Tienes que averiguar en el coche, cuando te compres un coche, preguntar por ese botón. El eCall ya ha demostrado una eficacia tan grande que, por ejemplo, se cuantifica que la Unión Europea ha llegado a salvar 2.500 vidas este nuevo sistema. Por lo tanto, hablamos de que la tecnología, tanto en el teléfono móvil, los dispositivos móviles, como en los vehículos, funciona.
Javier Allende, volvemos con usted. Esta zona es especialmente peligrosa. El golpe en sí, era imposible sobrevivir a ese golpe después de caer 300 metros.
Hombre, es una caída muy larga, con mucha pendiente. Entiendo que muchos golpes a lo largo de la caída, muchos golpes han ido recibiendo y es muy difícil. Yo creo que sí, que es muy difícil.
Era muy difícil, ¿no?
A un tipo de accidente así.
Y era la zona, usted cómo la, no sé,
catalogarías.
Catalogaría ese lugar, porque estamos hablando que, bueno, esta vía estaba señalada en rojo en el mapa de la Dirección General de Tráfico.
Esa misma mañana, o sea, decir,
esa misma mañana, ¿no? Desde el kilómetro 2. Entonces, ¿qué nos diría usted de esta?
Bueno, de esta... Repito, es una carretera, un puerto de montaña con una carretera estrecha. Los puertos de montaña son carreteras con muchas curvas, a veces curvas de 180 grados, curvas muy pronunciadas. Entonces, hay que ir muy despacio. Si vamos de día y despacito, seguramente que disfrutamos del paisaje y hacemos un viaje muy agradable, pero no podemos ni ir deprisa ni nada. Pero claro, aquí, en otras circunstancias, como son nieve de noche, niebla, ya cambia mucho, ¿eh? El panorama cambia mucho.
Claro. Entonces, y de doble dirección, ¿no, Javier? Doble dirección.
Sí, por supuesto. Es una carretera estrecha que tiene un carril de ida, otro de vuelta y estrecho. Y digamos estrecho. Que si te cruzas con un coche hay que tener cuidado. No vale ir deprisa. Entonces, lógicamente, es una carretera pues que no es, digamos, para el tema de seguridad no es apropiada.
Y sobre todo que para quienes frecuentáis esa zona y la peligrosidad de este puerto, hay que decir que el recorrido es de 31,5 kilómetros, con esas curvas tan pronunciadas y esas pendientes tan pronunciadas, y de hecho los lugareños ya hablan, y hemos visto a algunos vecinos hablando a los medios de comunicación, que lo evitan sobre todo en invierno y llegada la tarde y la noche, precisamente por ese recorrido tan escabroso, y la altitud es de 1.350 metros, el tercer paso de montaña de más altura de la comunidad de Cantabria. O sea que no hablamos, hablamos de un lugar bastante conocido, y de hecho el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, apuntaba también en declaraciones recientes en el día de ayer que consideraba peligrosa esta zona y una trampa, sobre todo cuando hay nieve, y él pedía, incluso el alcalde lo decía, la familiar de uno de los fallecidos, de los jóvenes, pero él decía, el alcalde decía, debería cerrarse al tráfico, pero
eso es,
pero para que nadie se acerque. Lo decía ya incluso este alcalde, el alcalde de Soba, que es una localidad que está de camino, ¿no?, en esa zona. Por lo tanto, vemos que al final, lo decía Javier, es verdad que durante el día es una zona fantástica donde
pero
van senderistas.
A lo mejor por la noche se podría cerrar en cuanto caiga el día.
Claro,
¿no?
Pero eso ya no depende. Yo creo que, Javier, ¿esto de quién depende? ¿De la delegación del gobierno de Cantabria o de quién dependería el cierre?
Pues, esta es una carretera comarcal. El mantenimiento y demás corresponde al gobierno de Cantabria. Ahora, cerrar y abrir una carretera no creo que sea tan fácil.
No, ¿verdad?
Esto comunica pueblos. Y no creo que sea tan fácil, porque la gente que vive por ahí, por los alrededores y que la utilice, iba a protestar, iba a decir, si está la carretera no me la cierres. No se puede cerrar a unos sí y a otros no. El que la conoce que la usa y el que no la conoce que no la use.
Claro, ya
entiendo. Es un tema complicado, yo entiendo que es complicado. Advertir de la peligrosidad, pues sí, yo creo que hay carteles por ahí, carretera de montaña, muchas curvas, peligro, atención. Eso lo solemos encontrar, ¿no?, en los puertos de montaña. Este tipo de carteles que ya te avisan que estás entrando en una carretera con muchas curvas, que puede ser estrechas. Los puertos de montaña son así, suelen ser así casi todos. Aquí tenemos más, tenemos las estacas de Trueba al lado, son carreteras que cuando nieva ni siquiera las abren. Las estacas de Trueba, el puerto Lunada, la comunicación entre pueblos que hacen no es importante, no hay una comunicación que sea esencial y por tanto ni se abren. Cuando se abra de forma natural, cuando se derrite la nieve, pues se abre. Pero no, y precisamente por el tema de los aludes, porque creo que hace años un alud pilló a una quitanieves y la arrastró y también el operario falleció hace muchos años.
Claro.
Y yo creo que a raíz de aquello se empezaron un poco a no abrir la carretera.
Javier, estarás conmigo que es verdad que en los últimos 5 años hay una asociación que se llama Asociación Nacional Resbaladero de Lunada, que llevan pidiendo y crearon además esta entidad para promocionar los territorios castellanos y cántabros que se vertebran a cada lado de Portillo de Lunada, y llevan reivindicando que, aparte de poner quitamiedos, hay un proyecto que ellos presentan o que quieren presentar para rehabilitar este vial, esta zona del puerto. ¿Qué ocurre? Que ellos dicen que nunca ha salido una licitación por el coste tan alto de estas labores, evidentemente, para cambiarlo, ¿no?, para mejorarlo, y sobre todo porque, y leo textualmente, no son palabras mías, dicen que los gobiernos de turno consideran que era una carretera poco transitada. ¿Qué ocurre? Que tú lo estás diciendo, Javier, que durante la primavera y el verano es una carretera muy, muy transitada. Es cierto que llega el invierno y a lo mejor un poquito menos, pero, hombre, con este siniestro vial tan tremendo, yo creo que a lo mejor el gobierno de la Comunidad de Cantabria se mirará y, en este caso, yo creo que a lo mejor tomará nota de rehabilitar esta zona, ¿no?
Hombre, pues no sé, yo no soy quien para tomar este tipo de,
claro,
decisiones y hablar sobre esto. Yo lo que puedo decir es que Cantabria tiene una orografía muy difícil. Aquí nos hicieron la autopista de la Meseta, la autovía de la Meseta, que nos une con Madrid, con unos túneles y unos viaductos increíbles. Dice, esto tiene que tener un coste altísimo, pero altísimo. Claro. Aquí cuesta mucho hacer una carretera, y todos son montañas. Claro. Aquí esto es muy complicado. La autovía de la Meseta tardaron muchos años y hay un montón de viaductos y un montón de túneles. Y claro, yo cuando lo decían y decía, pero ¿cómo van a hacer ahí una autopista si es imposible? Bueno, pues sí se hizo, pero a un coste altísimo.
Claro.
Entonces, claro, el dinero que hay a lo mejor es limitado también y no se puede hacer todo a la vez. Y entonces, claro, ¿dónde invertimos más? ¿En esa autovía del Cantabria de la Meseta que sí que la utiliza muchísima gente y da muchísimo tipo de servicio? A comercial, sanitario, de todo, ¿no? Da mucho tipo de servicio, pues invierte ahí. Entonces, a veces no llega para invertir en otros lados. No lo sé, que tampoco soy yo quien tiene que tomar esas decisiones.
Claro, Javier, usted es un técnico que nos ha atendido de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Cantabria, coordinador de la emergencia el pasado sábado. Y le agradezco mucho que haya entrado en directo sabiendo que a todos, aunque sea nuestro trabajo, nos afectan situaciones como las que usted ha vivido y nosotros también estamos contando. Le mando un abrazo muy, muy fuerte.
Gracias.
Nada, un abrazo. Realmente estas situaciones, uno, además cuando uno tiene un hijo, como era su caso, ¿no?
Madre mía,
de la misma
sobre
edad.
Todo que la enseñanza que podemos trasladar de esto es que, por un lado, hay que, yo creo que lo decimos muchas veces cuando viajamos, ¿no? Hay que planificar los viajes, saber qué carreteras tomar, ojo con los GPS. Menos mal que tenemos tecnología moderna que también ayuda precisamente. Imaginémonos que el segundo coche no hubiese existido, ese segundo grupo de amigos, solamente el primero. Igualmente el 112 hubiese acudido a esa llamada debido a esos sensores de movimiento y ese accidente tan brutal y mortal, ¿no? Yo me quedo con, hay que planificar los viajes. Nadie estamos exentos de que nos pueda pasar algo. Ojo cuando hay temporales de agua, nieve y niebla, lo ha recalcado Javier Allende en muchas ocasiones. Ojo con la niebla.
Yo creo que viajar de noche conocer las carreteras, a veces es mejor pararse en cualquier pueblo.
Totalmente.
Y hacer el viaje siguiente por la mañana, ¿no?
Totalmente. Aparte que ya por ti mismo quiero decir que yo, por ejemplo, cuando conduzco de noche y no intento no hacerlo nunca, tienes menos visibilidad. Es que eso es evidente. Por lo tanto, yo le mando desde aquí a la familia de estos 4 fallecidos un abrazo muy fuerte y sobre todo que si esa carretera sigue abierta, que por favor que el gobierno de Cantabria ponga en marcha algo para que evitar ese tipo de siniestros, porque hay que decir que es el siniestro vial más importante de los últimos años.
Desde luego, pues el Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea de Madrid en el próximo pleno que va a haber, van a guardar un minuto de silencio por la muerte de estos 4 jóvenes. Mónica, muchísimas gracias.
Gracias,
Mónica
Neves,
González.
Tardes.
Son las 6, rozando ya las 6:30. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
The Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos ponemos las zapatillas deportivas y vamos a visitar uno de los edificios madrileños, vamos a decir que más admirados y seguro que más fotografiados por su ubicación, ya que se levanta en la esquina entre las calles Alcalá y Gran Vía. Es ese punto de nuestra capital donde además se instaló el primer semáforo de Madrid. Bueno, hablamos del emblemático edificio Metrópolis, donde se encuentra Pilar Rivera. Pilar, a ver, callejeando, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, y os saludo a los pies del que durante casi una década, algo más de una década, fue el edificio más alto de Madrid, 45 metros de altura. Eso sí, en 1921 ese puesto se lo arrebataba al Palacio de la Prensa con 58 metros. Es el inicio, como bien dices, de la Gran Vía, aunque el edificio Metrópolis se encuentra en la calle Alcalá. Se construyó en 4 años aproximadamente, entre 1907 y 1911, y es, como decías también, uno de los más fotografiados de Madrid. De hecho, fíjate, desde que estamos aquí son numerosísimos los turistas que se llevan un recuerdo en forma de instantánea, en forma de fotografía, con el Metrópoli de fondo, que ahora está cubierto por lonas porque sigue de obra, pero la verdad es que luce espléndido. Hemos sido testigos, Nieves, de ¿sí? una explicación por una guía turística. Este era el momento.
Vale, pues lo que contaba, que el edificio Metrópolis, justo en la parte de arriba, tiene una estatua, que es la estatua de la diosa Nike, la diosa griega de la victoria. Y es muy interesante porque es de donde Nike, la marca, sacó su marca, es su inspiración, la diosa Nike, la victoria alada.
Bueno, son las explicaciones, Nieves.
Mira,
que
no lo sabía, qué bonito, ¿no?
Operadora. A los turistas que se acercan esta tarde a ver el edificio Metrópolis y a ver Madrid. Venís desde Argentina, buenas tardes.
Hola, sí, ¿qué tal?
¿Vuestra primera vez en Madrid?
Es la primera vez, sí.
¿Qué os ha parecido el edificio Metrópolis y toda esta zona de Gran Vía, Alcalá, bueno, Cibeles?
Muy atractivo, la verdad que es imponente. Y bueno, lástima que está justo en reparación abajo, pero se puede apreciar muy bien el edificio.
Bueno, hoy queda de una tregua a la lluvia, porque
sí,
les ha pillado,
¿verdad?,
la lluvia en Madrid.
Gracias a Dios nos dio una tregua, esta mañana empezó a llover y justo teníamos otras cosas que era bajo techo, así que la estábamos pasando muy bien.
Bueno, pues que disfruten muchísimo, vamos a ver si hablamos con otras personas de este grupo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde vienen ustedes?
De México.
Bonito país.
Sí.
¿Qué les parece el Metrópolis? ¿Qué les parece Madrid? ¿Es su primera vez aquí?
Es nuestra primera vez en Madrid y nos ha parecido espectacular. La arquitectura hermosa y el Metrópolis precioso.
¿Qué más han visto? ¿Qué me cuentan? El Círculo de Bellas Artes, que está enfrente, ¿no? El Círculo de Bellas Artes.
Metrópolis, restaurantes, las cuevas, la Plaza Mayor, las cuevas.
¿Sorprendidas? ¿Sorprendidas con Madrid?
impresionadas con Madrid, su belleza, su arquitectura, su gente. Precioso.
La comida, ¿de qué parte de México son?
De Guadalajara y de Nayarit.
Bueno, pues que lo disfruten, que disfruten de la tregua que da el tiempo en Madrid, y me alegro que estén disfrutando.
Pues un beso muy grande, Pilar Rivera, te dejamos ahí justo en este edificio Metrópolis, donde queremos hacer una parada ayudados de nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. ¿Qué tal estás, Elu?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hablamos de uno de los edificios más icónicos, ¿no? No sé qué te parece.
Sí, 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 sin duda, sin duda.
Porque
lo decías tú, el más fotografiado, o sea, que ¿sí? hay más que decir.
Antes había en el mismo solar otro edificio, ¿no? Con un nombre sí. que no me atrevo ni a repetir, fíjate.
Sí, bueno, claro, la mayor parte de edificios de Madrid, pues claro, son, a no ser que vengan de la época original, lo cual es muy difícil. Como hemos hablado alguna vez, pues todos tienen están edificados sobre otros, y en este caso es muy curiosa la historia, porque el edificio que había en el mismo solar donde está el edificio Metrópolis hoy, se le daba en llamar la Casa del Ataúd.
Pero bueno.
¿Y por qué le dieron este nombre, ¿no? Tan tétrico y
sí,
tan macabro?
Sí,
bueno, pues
desde
por
luego.
La forma que tenía era muy estrechito. De hecho, solo tenía una ventana que daba a la calle Alcalá, y los madrileños, pues con su habitual sentido del humor, lo bautizaron con este nombre. Estaba, en aquel entonces, estaba en la confluencia de las calles Caballero de Gracia y la desaparecida calle San Miguel, que es una de las calles en las que se apoyó luego el desarrollo de toda la Gran Vía, y fue este la Casa del Ataúd, junto con la Casa del Cura y el Palacio de la Duquesa de Sevillano, pues los tres primeros edificaciones en caer para empezar toda la reforma de la Gran Vía, es decir, que son tres edificios que ya no existen. El Palacio de la Duquesa de Sevillano es el actual edificio Grassi, otro de los más conocidos de Gran Vía, el de Gran Vía 1, de hecho.
Claro. Yo quería preguntarte, Elu, si realmente a finales de este año podremos ver operativo, ¿no?, de nuevo este edificio tan, en fin, tan emblemático.
Sí, el edificio ya llevamos un tiempo que no lo podemos ver porque están todos los andamios, como nos decía Pilar, pero me suena que esta semana ya los iban a quitar o estaban empezando a quitarlos, con lo cual ya podemos ver un poco de nuevo ese edificio, con un aspecto remozado, claro, que se va a convertir en un hotel boutique que va a llevar por nombre el Hotel Metrópolis, claro, que va a tener pues spa, club privado y varios restaurantes, porque básicamente está operado por el grupo Paraguas, y la expectativa es que abra este próximo otoño ya, en otoño de 2025 ya podremos ir allí a disfrutar pues o del hotel o del restaurante o de todo ello, o sea, lo cual es una gran noticia para todos los madrileños, claro.
Desde luego. Oye, el Ave Fénix yo creo que es lo que más cuando uno hace una fotografía a Madrid o cuando sale Madrid, realmente en alguna película sale ese trozo, ¿no?, de nuestras
sí.
calles, y además es que esa diosa Nike que yo no sabía que era la diosa Nike.
Atenea Nike, que ahora todos
sí.
conocemos como Nike.
Sí.
En realidad es curioso todo el tema de la escultura que había sobre la cúpula de este edificio, porque en origen no era la escultura que podemos ver hoy. El edificio, bueno, el solar lo compró la compañía La Unión y el Fénix, que era una aseguradora, y entonces, claro, pues para que se viera que era suyo el edificio, pues pusieron encima una escultura con el Ave Fénix, que era una escultura que hacía referencia a la figura mitológica del Ave Fénix, montado por Ganímedes, que era el símbolo de esta aseguradora. Pero ¿qué pasa? Que en 1975 lo compra la compañía Metrópolis, y la sede de la Unión y el Fénix se traslada al número 33 de la Castellana, y allí es donde se traslada esta escultura. ¿Y entonces qué hace? Se sustituye por una Victoria Alada, que es esta Atenea Nike de la que estábamos hablando ahora, y que es, como tú dices, pues de los símbolos más conocidos, junto con la cúpula, porque este edificio tiene un aspecto muy afrancesado, vamos a decir, sobre todo por esa cúpula, que ¿sabes cómo se le denomina
no.
a esa cúpula? Pues se la llama estilo Pompier, y que yo sé que tú sabes mucho francés, Nieves, el Pompier en francés, o Pompier en francés es bombero, bombero. Uh-huh. Y entonces se le denominaba así porque te recordaba los cascos de los bomberos franceses de mitad del siglo XIX. Y entonces pues contrasta mucho esa cúpula de pizarra negra con incrustaciones doradas con el aspecto blanquito que tiene toda la fachada del edificio hacia abajo. Y como digo, recuerda esas mansardas francesas que podemos ver cuando vamos a la capital parisina. Claro. Así que nada, estamos de enhorabuena porque de nuevo un edificio que ha estado unos añitos en quirófano, vamos a decir, pues sí, ya le sí, vamos sí. a poder volver a ver en todo su esplendor.
Pues Elu Moreno, te devolvemos a JLL. Gracias por hablarnos desde tu punto de vista de este edificio. Nosotros volvemos otra vez para seguir descubriendo en directo alguno de esos pequeños secretos que guarda la historia. Pilar, adelante, adelante.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Y fíjate, hablábamos antes con personas que venían del extranjero, pero esta pareja con la que me encuentro aquí, venís de Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Y Madrid, edificio Metrópolis, foto obligada.
Sí, obviamente. Siempre que venimos, foto.
¿Lo que más te llama la atención del edificio?
Joder, me ha llamado la atención el nombre, que me ha recordado a Superman.
Sí. Y la escultura, el ave fénix.
Cultura, sí, ¿no? Sí.
Bueno, ¿sabíais que este semáforo junto al que nos encontramos fue el primero de España? ¿El primero que lució en España?
Pues la verdad es que no lo sabía, ¿eh? No, 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 para nada.
¿Qué de cosas descubre Madrid, no?
Sí, sí. Cada vez que venimos siempre algo anecdótico, como por ejemplo hoy lo del edificio y el semáforo, pues bastante anecdótico, la verdad.
Bueno, pues que sigáis disfrutando de Madrid. Muchísimas gracias, porque un 17 de marzo, Nieves, de 1926, ¿sí? La ciudad de Madrid instalaba este primer semáforo de España en este punto donde me encuentro, y aunque los que pasaban entonces por aquí pues no se lo pudieran ni imaginar o no lo supieran, pues nuestra capital estaba a punto, sin duda, de cambiar radicalmente su forma de moverse, ¿no? Incluso, por la novedad que esto conllevaba, pues los periódicos de la época tuvieron que publicar su funcionamiento con informaciones, y se tuvo incluso que redactar un nuevo reglamento de tráfico por este artilugio nuevo. Vamos a ver si podemos hablar en este instante. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde venís?
Hola. De Canadá.
De Canadá. ¿Hasta sí. Madrid la primera vez?
Sí, la primera vez, sí.
¿Qué os está pareciendo?
Dice ancora.
¿Cómo se parece? ¿Ahora?
¿Tú
parles français, alors?
Oui, je parle français aussi.
¿Qué es que ça te ressemble, Madrid? ¿Qué te parece, Madrid?
Qué bien, habla así, francés.
Européen, mais comme, un peu comme New York City.
Un poco como Nueva York. Bueno, Nueva York. Bueno, vienen en familia.
Sí. sí, él está estudiando aquí.
Ah, estupendo. Usted habla muy bien español.
Sí, un poco, sí.
¿Qué les está pareciendo, qué les parece el edificio Metrópolis en esta arteria vertebral de Madrid, con Cibeles, con la Gran Vía, con la Puerta de Alcalá al fondo?
Sí, muy bonito, muy bonito. Y está limpio. Me gusta porque la ciudad está limpia.
¿Y los madrileños qué?
No veo mucho, pero son gentiles.
Bueno, pues muchísimas gracias, que sigan disfrutando de Madrid. Merci beaucoup. Y bueno, pues en este punto, como decimos, este primer semáforo de los seis que se instalaron en Madrid fue una propuesta del ingeniero Joaquín Moro, desde luego novedosísimo para la época, y que empezó a facilitar pues este tráfico por la capital, que ya entonces estaba bastante congestionada.
Muy bien, pues Pilar, ha sido increíble en este momento donde hemos callejeado. Hemos oído personas de todas las nacionalidades, resulta muy curioso. Yo creo que había que hacer, y esto se lo digo ya a Gutiérrez Serantes, había que hacer un programa desde la Gran Vía, ¿no te parece?
Totalmente de acuerdo.
Buenas tardes. Sí. Bueno, vamos con tu sección, pues dejamos venga, de allá. Callejear y nos vamos a las noticias con sonido.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes. I have a dream.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices? o te lo canto.
Canta, 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 que tu dicha es tanta.
Pues vamos a cantar, porque queremos olvidar desastres futbolísticos.
No me hables. Qué Semana Santa he tenido yo adelantada.
No, has tenido una Semana Santa.
terrible.
Me he acordado de ti mucho, fíjate.
Sí. Muchas gracias. Pero yo sé por qué te has acordado.
Porque decía, qué mal lo tiene que estar pasando.
Sí. Una persona muy cercana a ti también.
Exacto. Es verdad.
Oye, te voy a dar una noticia.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí, hoy es San Patricio. Mira.
Ay, a ver. Uy, qué bonito. Este sonido me encanta, las gaitas, los panderos.
Claro. Este era el sonido que teníamos en Madrid, en la Gran Vía madrileña, pues bueno, el día de San Patricio, del año 2024. Pero el sábado ha pasado lo mismo en Madrid.
El sábado exactamente igual.
Exactamente lo mismo. Podíamos decir que este era el sonido de este año.
Claro.
Pero bueno, vamos a decir la verdad.
Sí.
Es el sonido de 2024, ¿no?
Bueno.
Claro, gaitas, tambores, panderos, bombos, se podía escuchar en la Gran Vía ese 17 de marzo del año 2024. Como digo, el sábado pasó lo mismo.
Oye, ¿quién era San Patricio? Háblame de él.
Mira, fue un misionero y predicador católico en Britania, tradicionalmente considerado el introductor del catolicismo en Irlanda, junto a Santa Brígida y San Columba. Utilizó el trébol de tres hojas verde como metáfora para explicar la Santísima Trinidad, ¿no? Claro, y el trébol de tres hojas es el símbolo de Irlanda.
Trébol de tres hojas, dime que me darás la suerte que jamás encontré. Trébol de tres hojas, dime que me darás la suerte que jamás encontré.
Que todo tiene una canción, hasta
todo.
El trébol de tres hojas, por favor.
Lo más
es
bonito
increíble.
Y lo más feo, todo tiene una canción.
Exacto.
Sí, eso es lo más bonito, ¿no?
Bonito, sí.
Por supuesto que sí. Bueno, es el grupo NASA Historias y está cantando, como bien dice, la canción Trébol. Hoy, 17 de marzo, se celebra, noticia, San Patricio en todo el mundo. Y mira, por cierto, en Nueva York ahora mismo se está celebrando el desfile de San Patricio,
amigo,
en Nueva York, ¿no?
Amigo, mira.
Claro, que lo celebran todos los irlandeses que están repartidos por el globo terráqueo y, como te digo, de forma muy especial en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en los lugares en los que se celebra, las calles se tiñen de color verde, se desfila, se come, se bebe,
se baila.
Pero lo que no puede faltar en una fiesta irlandesa, ¿qué es?
La cerveza.
La cerveza, claro.
Voy a tomar una cerveza, quiero tomar y así olvidar.
A mí me gusta mucho la cerveza irlandesa, es un poco tostadita, ¿no?
Sí, la stout, que ellos dicen, ¿no? Esa cerveza fuerte, ¿no? Entonces,
tiene
un color negro, y una característica es que la espuma es cremosa, es una espuma blanca cremosa y, claro, está hecha con agua, cebada, lúpulo y levadura. La cerveza stout tiene una textura suave, cierto, ¿no? Y un sabor a malta dulce,
sí,
¿no?
Sí.
Y stout era el nombre utilizado en Irlanda para la cerveza más fuerte, la más robusta, ¿no? Tenía grados, 8 grados, ¿no? Uh-huh. En la actualidad tenemos variedad de cervezas que van entre los 4 y 8 grados, pero sin duda el productor stout más famoso del mundo es Guinness,
la cerveza
del Arpa, uh-huh. Una cerveza negra elaborada por primera vez por el cervecero Arthur Guinness, que creó una empresa cervecera ubicada en la ciudad de Dublín. Tomarse una cerveza en un pub irlandés, escuchando música irlandesa interpretada, por ejemplo, por Steve Hurley, es transportarse a la verde campiña irlandesa.
Salt till prime with a Galway girl. Oh.
Música sacada casi de Vientos del Sur, ¿no?
Sí,
de
sí, totalmente
Alejandro.
De acuerdo,
sí,
claro,
González,
claro.
Sí, sí,
sí, violín, guitarra, banjo, batería, son algunos de los instrumentos utilizados por las bandas irlandesas para interpretar música country en los pubs, ¿no? Estamos escuchando a Steve Hurley, y que con la canción, a ver cómo lo digo esto, Gully Girl, creo que me ha salido bastante
bien.
Bueno, una pregunta, claro, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué el trébol irlandés es verde?
Ay, yo es que no me planteaba que fuera de otro color, pero seguro que tiene una explicación, ¿no?
Claro, por eso lo he puesto.
A ver.
En el siglo XVIII, un trébol verde se adoptó como símbolo de la lucha de Irlanda por su independencia de Gran Bretaña. El motivo fue por el color de los uniformes de los republicanos irlandeses católicos, que eran verdes. Ahora vamos a cambiar un poquito y
Venga.
Nos volvamos con un tipo de música especial, la música celta.
Uy, me encanta.
Son distintas músicas folclóricas que se interpretan en los pueblos celtas. Norte de Francia, Gales, Escocia, Irlanda, la isla de Man, en Galicia, en España ya, Asturias, Cantabria, León y también en el norte de Portugal.
Espero que los oyentes estén disfrutando tanto como nosotros,
sí, sí.
Por favor.
Sí, sí, ya sabes, yo me tiro horas haciendo la sección y me lo paso muy bien.
Claro.
Buscando la música, ¿no? Estamos escuchando al músico vigués, erudito de la música celta, Carlos Núñez.
¡Hombre!
Y está interpretando la Alborada de Veiga. Sí, sí, es un grande. La Alborada de Veiga, una composición del año 1892. Los instrumentos utilizados en la música celta son la gaita, la pandereta, el violín, la flauta, la bombarda, instrumento de viento, y también el arpa celta. Ahí estamos.
Ahí está, ahí está. Qué bonita es esta música, por favor.
Y si ves el vídeo ya te enamoras todavía muchísimo más.
Y cuando
más.
Bailan, de estas sí, maneras sí. Que bailan ahí sí. Con los tacones para un lado
una
para otro.
Una preciosidad. Sí. Estamos escuchando el trío Corazón Celta. Está compuesto por dos arpas irlandesas y un violín, y en este caso una flauta. Este grupo femenino, en esta grabación, estaban acompañados por piano y también por una orquesta. Y el nombre de la canción es El Niño de la Montaña. Y realmente el vídeo que hicieron es una auténtica maravilla, ¿no? Y además bailan también, ¿no? Con las dos arpas pequeñitas irlandesas, ¿no? Que es una maravilla. Bueno, y este año las calles de Madrid han vuelto a teñirse de verde para celebrar la tercera edición de la Semana de Irlanda, que arrancó el pasado 10 de marzo y finaliza hoy, Día de San Patricio. Y el gran desfile de San Patricio pues tuvo lugar el sábado con más de 1,000 participantes recorriendo la Gran Vía madrileña. Contó con la presencia de 40 bandas de gaiteros de toda España. Vinieron, claro, irlandeses también. Había un coche verde precioso, un coche americano descapotable que era una auténtica maravilla. Y hasta los pasos de cebra se pusieron de color verde.
¡Ay, ay, sí, ay, sí, ay, una, ay, una por favor!
¿No? Bueno, claro, y también se ha rendido homenaje a la banda de rock originaria de Dublín, U2, formada en 1976 por Bono.
We'll be right back.
¿Podrías suscribir lo que dice Bono? Todavía estoy buscando y no he encontrado, ¿no?, lo que voy buscando.
Exactamente, ese es el título de, la
dilo,
canción.
Dilo, dilo bien.
Yo todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Eso nos pasa a muchos, ¿eh?
Sí, no. Vas buscando y dices, algún día lo encontraré. Bueno, todavía no lo hemos encontrado, ¿no?
Bueno, hoy estamos celebrando, vuelvo a repetirlo, el Día de San Patricio. Por eso he venido de verde, ¿eh? Cuidado.
¡Ay,
que
oye!
Yo, las cosas que hago en mi vida...
Y por eso llevas un imperdible verde.
Claro. Ah, todo verde, claro.
Jorge
claro,
también
claro.
ha venido, Jorge claro. Gutiérrez. Y Yaiza ha venido también de verde.
También,
pero
claro.
Bueno, yo creía que era... aleatorio y no, era por San Patricio.
Hombre, claro.
Me encanta, por favor. Mira, con un día de retraso mañana vendré de verde.
En esta vida todo tiene su porqué. A veces es coherente, otras veces incoherente, pero todo.
Todo. Ahora ha encajado todos aquí de verde. Qué curioso, por favor.
Bueno, que estamos celebrando San Patricio.
Claro.
El santo patrón de Irlanda. Bueno, y felicitamos a todas las Patricias. Claro,
por favor, Patricias,
¿no?
Patricios,
claro,
sí,
y
señor.
Y nos vamos con una de las canciones más representativas de la cultura irlandesa, Danny Boy. Esta canción probablemente sea la balada más representativa de la música tradicional irlandesa. La letra puede interpretarse como el mensaje de una mujer al hombre que ama, pero también puede enfocarse como el lamento de un padre por su hijo que partió a la guerra o que emigró a tierras lejanas. La letra la escribe en el año 1910 el abogado, músico y escritor inglés Frederick Edward Wyrley. Nació a mediados del siglo XIX. La música, tal como la conocemos, se la mandó su cuñada, que emigró a los Estados Unidos, en una melodía que había escuchado a unos buscadores de oro. Así, en 1913, nacía la canción Danny Boy. Hoy es popularísima, se ha convertido en todo un himno irlandés, especialmente entre la diáspora irlandesa en Estados Unidos. Vamos a escuchar Danny Boy en la voz de Elvis Presley,
bueno,
que lo estamos
vaya
escuchando.
Vaya regalo.
Lo estamos escuchando. ¿Por qué? Porque Gladys, su madre, tenía ascendencia escocesa e irlandesa y su padre, Vernon, contaba con raíces también escocesas y alemanas.
Bueno, pues vamos a disfrutar, ¿no?, de esta balada ya terminando el programa. Danny boy, oh Danny boy, I love you so. Pues así hemos llegado al final de este programa. Feliz día de San Patricio. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Y ya saben que cada día nos esforzamos por hacer un programa mejor. Si lo hemos conseguido, felicidades a todo el equipo. Y si no, mañana lo intentaremos de nuevo. Así que, por favor, gracias por su atención. Disfruten de la tarde y hasta mañana, amigos. Adiós. You'll come and find the place where I am lying. And kneel and say, and I'll be there for me. And I shall feel how soft you tread above me. And that you love.